una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estarán viajando a Madrid para hacer las cosas, los pertinentes que quedan liberados para que ya Sergio pueda venir, como es la revisión médica, la visa de trabajo, que la va a hacer allá antes de poder venir. Y bueno, ojalá esté lo antes posible. Nosotros, lo dije también ayer, desde Canadá vamos a volar a Juárez. Ojalá que el equipo haga un buen partido en Canadá, que saquemos el partido adelante, viajemos a Juárez y el próximo fin de semana vivamos todo algo muy lindo con la presentación de todos los jugadores que llegaron para integrar este plantel, con Sergio incluido, con Sergio ya en Monterrey. Sería lindo.
Creo que es bueno porque son jugadores de élite. Es evidente que no están en la mejor forma de su carrera, o sea, ya vienen en esa decadencia. Habrá que evaluar muy bien su nivel físico, sobre todo para que venga y aporte realmente más en nuestra liga, ¿no? La liga está preocupando por tener jugadores de ese nivel y bueno, desde ese punto de vista es bueno, ¿no? Vamos a ver si lo futbolístico se reafirma también en ese sentido para que nuestro fútbol crezca.
Sí, bueno, creo que se ha hecho mucho ruido y creo que si se hace oficial redondearía todo lo que es el equipo, ¿no? En todas las líneas que tenemos dos jugadores por posición, entonces cerrar filas con la llegada de un jugador como Sergio, creo que hasta es motivación para nosotros como compañeros, para toda la liga que nos quiera enfrentar, les va a costar mucho sacar puntos de aquí o de visita, entonces yo creo que va en base a eso, a cerrar filas y de sumar de aquí.
Bueno, mientras no vengan entrenadores, figuras, entonces estamos bien. No, realmente favorable para la liga, favorable para el entorno, para la afición, para el país, para lo que significa la industria, la mercadotecnia, los estadios, las playeras y además la calidad de los equipos que reciben a estos superestrellas, ¿no? Sabemos que, bueno, para mí Sergio Ramos puede ser uno de los mejores defensores de toda la historia, ¿no? Y para que esté en nuestro país, pues es un goce y es un disfrute. Y luego ya me preguntarán de la edad, bueno, eso no me corresponde. Yo lo admiro y admiro a James y admiro a Chicharito porque es gente con la que yo crecí viendo fútbol siempre y la verdad es que lo veo muy favorable. Mientras, evidentemente, nos aporten algo positivo, ¿no? Y nos ayuden a las nuevas generaciones, a enseñarles, a formarlos, a mostrarles y además rendir en la cancha.
Qué gusto saludarles este lunes 3 de febrero en ESPN Radio Fórmula junto a Héctor Huerta, Jesús Humberto López y quien les habla, Fernando Tirado. Bueno, pues ahí está el reporte sobre el cual ampliaremos un poco más adelante la llegada de Sergio Ramos a los Rayados del Monterrey, que yo lo comentaba hace un rato en Enfocados, en la burbuja, en el microcosmos, en el universo regiomontano, en esa batalla, en ese clásico regio que se juega los 365 días del año. Héctor, este es un golpe poderoso, este es un golpe duro de esas dos empresas que compiten en el día día como lo es FEMSA y como lo es Cemex en relación a sus equipos de fútbol. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿qué tal, Fer? Qué gusto saludarte, igual que a Jesús. Sí, nada más que lo de Gignac fue hace 10 años, vino cuando tenía 29 y ahora Sergio Ramos viene cuando llega de 39 años. Va a ser el cuarto jugador más viejo de la liga, José de Jesús Corona 44, Gignac 39 un mes, Nahuel 38 11 meses, y Sergio Ramos se agrega con 38, 10 meses, ¿no? Entonces, es una lista de veteranos muy grande ya la que está en el fútbol mexicano.
¡Qué gusto saludarte, Jesús!
Igualmente, Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también a ti, a Héctor Huerta. Bueno, pues el fútbol mexicano cada vez más con sabor a España. Ya lo tenemos platicando, Fer.
Seguro que sí. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El Milan anunció el fichaje de Santi Jiménez. Sergio Ramos ya realizó las pruebas médicas. Cruz Azul dio de baja a Martín Anselmi en el sistema de la Liga MX. La Liga Deportiva Alajuelense interpuso una demanda ante el TAS ante la inacción de la FIFA. Ampliaremos en los resultados de la América Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Toluca un poco más adelante. Además, Canelo Álvarez y Terence Crawford están en vías de cerrar un acuerdo para pelear el 13 de septiembre en Las Vegas. Jimmy Butler le comunicó a los Warriors que no desea firmar una extensión con el equipo. El vigente jugador defensivo del año en la NFL, Myles Garrett, anunció que pidió dejar a los Cleveland Browns y ser negociado. Inicia el juicio contra el expresidente Luis Rubiales por besar sin consentimiento a la seleccionada española Jenny Hermoso, el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Cambio entre Dallas y Lakers. Luka Doncic se vuelve jugador de los Lakers de Los Ángeles. Anthony Davis ahora será Maverick, en uno de los cambios más sorpresivos en la historia de la NBA. Bueno, ya platicábamos sobre el tema de Santi Jiménez, toda vez que lo ha oficializado el Milan, que fue básicamente escoltado por una figura como lo es Zlatan Ibrahimovic. El día de ayer en San Siro estuvo presente en el juego del Milan para entender un poco de lo que le vendrá. Incluso esta misma semana, Héctor Jesus, arranco contigo, Héctor, para preguntarte, ¿le preparó lo suficientemente bien el fútbol holandés a Santi Jiménez para jugar con la presión que representa vestir la camiseta del Milán? Y bueno, pues evidentemente muchas más vistas, mucho más ojos oculares puestos en él ahora que juega para el Milán.
Sí, estamos hablando de el segundo equipo más ganador de Champions en la historia, ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los grandes de Italia, uno de los grandes de Europa, y estamos hablando de una camiseta histórica, ¿no? Donde han pasado leyendas del fútbol mundial. Yo creo que es un paso gigantesco en la carrera de Santi, y dependiendo de... Él tiene una gran fortaleza mental, pero dependiendo de la evolución futbolística que vaya teniendo su nivel, en esa medida irá consiguiendo el éxito que tuvo ya en un país emergente como Holanda, que no es una liga de primer nivel en Europa, pero es una liga plataforma que ha servido a muchos jugadores en otras épocas y que ahora creo que llega en un buen momento. La familia preparó muy bien el asunto de una elección deportiva, es decir, que combinara la necesidad del Feyenoord de venderlo muy bien con la perspectiva de un buen desarrollo futbolístico que pudiera tener el chico, ¿no? Entonces, el Chaco Jiménez, el hecho de que haya sido futbolista y del buen nivel que tuvo en México, pero que también sabe que este es un desafío mayor para su hijo, y que sabe que Santi tiene una mentalidad, yo creo que a prueba de todo. Tuvo una lesión una enfermedad a los 17 años que pudo sacarlo inclusive del fútbol, retirarlo de por vida, y bueno, la superó, una obstrucción parecida a la que tuvo Miguel Calero, que le costó la vida, y bueno, la superó Santi, y ahora está en la cúspide de su carrera personal, y ante un gran desafío, Fer, que si lo supera, le puede llevar, pero es que arriba del Milan, ¿qué hay, no? Podríamos hablar de una transferencia millonaria con la Juve, o podríamos hablar del Real Madrid. No sé, es que el Milan es un equipo que está en el top 3 de los equipos europeos.
Sí, en términos europeos, bueno, pues uno de los más ganadores de todos los tiempos, Jesus, y bueno, yo creo que los espacios, la velocidad, la demanda física es completamente distinta. Es un vínculo entre el fútbol mexicano y el fútbol europeo, el fútbol neerlandés, no por hacerlo menos, pero yo creo que sí la diferencia es muy amplia, ¿no? Y yo ponía sobre la mesa también en la discusión, Jesus, el hecho de que no haya un antecedente de un futbolista mexicano que haya tenido un éxito enorme, como por ejemplo tuvo Hugo en el fútbol español, ¿qué tan dura será la crítica sobre Santi Jiménez si no empieza a dar resultados rápido, ¿no? Porque será como el mexicanito que llega a la liga italiana, en donde el único referente reciente pues es el Chucky Lozano, y el Chucky cuando llega a un equipo como la Napoli, pues tiene una etapa fugaz de éxito, pero después viene para abajo.
Sí, 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 aunque se consagró campeón en Italia Chucky Lozano, pero logró soportar el vendaval y sobre todo porque Carlo Ancelotti lo cobijó en su primer contacto con el fútbol de Italia. Ahora, hablando precisamente en ese sentido, yo creo que el hecho de que el Milan tenga a Sergio Conceição como su entrenador, esa es una buena noticia. No es de que sea suavecito el lusitano como director técnico, pero ya ha tenido la experiencia de dirigir a varios otros jugadores mexicanos en el fútbol portugués. Destacar que con los Dragones, Sergio Conceição fue 3 veces campeón, 3 veces subcampeón, y bueno, tuvo a varios dirigiéndolo, incluyendo al Tecatito Corona, y yo creo que él sabe perfectamente el perfil que tiene el futbolista mexicano. Yo creo que Santi Jiménez ha dado un salto astronómico entre una liga que me parece era la adecuada para llegar al viejo continente. Lo hizo bien, yo creo que lo pensó perfectamente bien, y es que cómo no hacerlo teniendo a una figura como tu padre, ¿no? El Chaco Jiménez, que es su mentor, es su guía, es su ejemplo, y que decidió irse a uno de los más importantes equipos. Tampoco hay que decir que se fue al NAC Breda, ¿no? Al NEC Nimega, no, se fue al Feyenoord y logró ser justamente campeón y logró pues grandes cosas. Ya se estaba catapultando, queríamos nosotros catapultar a Santi Jiménez después de esa primera campaña, si le quedaba chica o no la liga neerlandesa, pero bueno, llegó en el momento en que tenía que llegar. Y lo que me agrada también es de que la prensa, en este momento hablabas, Fer, sobre cómo llegaría la crítica en caso de que no opere, el asunto de que la Gaceta dello Sport lo puso en la portada y bueno, pues le dio un apoyo tremendo. Vamos a ver si se mantiene, pero esto siempre se tendrá que dar con los resultados. Tiene que meter goles, tiene que ser el sucesor que se busca de Álvaro Morata, que ya se fue a la Liga Turca.
$40 millones lo que pagó el Milan por llevarse a Santi Jiménez, quien por cierto dijo esto a su llegada, ya lo decíamos, escoltado por un referente histórico de este equipo como lo es Zlatan Ibrahimovic. Escuchamos a Santi Jiménez.
Hola milanistas, les habla Santiago Jiménez y antes que nada quería darles un abrazo muy grande y decirles que nos vemos pronto en San Siro para celebrar muchos goles. Bendiciones.
Ahí están las palabras de Santi Jiménez. ¿Qué es lo primero que tendría que mejorar en su set de habilidades Santi Jiménez para competir y para ser pues referente, para ser figura en el Milan, Héctor?
Híjole, pues el techo de él todavía tiene un tramo largo por recorrer. Creo que todavía es un futbolista que necesita físicamente exigirse más en la participación de la recuperación de la pelota, por ejemplo. No es un gran asistidor tampoco. Les digo, hay delanteros ahorita que son, además de goleadores, grandes asistidores. Él no lo ha sido hasta ahora en su carrera. Y también otro aspecto que tienes que pensar es que en este fútbol va a generar menos oportunidades de gol el equipo y él va a tener que aprovechar las que se presenten. Y él en Holanda, sí, en un partido fácil mete 2 goles, pero falla 3, ¿no? Entonces, el porcentaje de efectividad de él tiene que ser más alto en relación a las oportunidades que se le presentan. O sea, es decir, un nivel mayor de concentración y técnicamente mejorar también algunos aspectos que le faltan. No es tan bueno con la pierna derecha que con la izquierda. Esas partes que tiene que mejorar, la anticipación tampoco es tan buena como la de Chicharito, por ejemplo, que tenía, a pesar de ser más bajo de estatura, tenía una capacidad de anticipación mayor de la que ha mostrado hasta ahora el Chaquito Jiménez. Pero bueno, es un talento en bruto que todavía le falta desarrollar cosas. Está por cumplir apenas 24 años el próximo 18 de abril. Y es un jugador que todavía puede crecer mucho. Además, si empieza con buen pie, si empieza metiendo goles, crece la confianza. Así le pasó en Holanda. En la medida en que fue creciendo, la confianza fue metiendo más goles y fue haciéndose más importante. Llegó como suplente, se acuerdan todos, y terminó como siendo un titular indiscutible del Feyenoord. Entonces yo creo que él es un jugador que va, a mí me parece que por mentalidad, porque es un tipo místico, dedicado mucho al trabajo, al esfuerzo. No sé, está bendecido en muchos sentidos y sí creo que él puede elevar todavía su nivel de cotización en Europa y ser una gran figura del fútbol mexicano con el paso de los años.
Pero para ser titular de inmediato, Jesús, o sea, ¿contra quién compite y qué tantas posibilidades? ¿Qué le dirías al aficionado mexicano que va a prender la televisión, que lo va a ver por ESPN y espera ver de titular a Santi Jiménez? ¿Eso va a ocurrir?
Sí, bueno, lo vamos a disfrutar muchísimo acá en el Líder Mundial, tener los partidos de Santi Jiménez como así lo tuvimos en la Eredivisie. Bueno, hay que destacar un detalle importante, la edad, ya lo platicaba Héctor, la edad de Santi Jiménez a punto de cumplir los 24 años, pero tiene directamente... la competencia de Luka Jovic, el serbio, que tiene 27 años, de Tammy Abraham, el inglés, que tiene 27 años. Está un nigeriano, Samuel Chukwueze, que le vimos en el Villarreal, pero él básicamente se desempeña como extremo por derecha. Está un suizo, Noah Okafor, que tiene 24 años, y un joven de 17, que es Mattia Liberale, un italiano. O sea, el Milan no apuesta por el producto nacional. El hecho de que Santi Jiménez sea el más joven de esta baraja de atacantes le da un plus, porque... la obligación, la presión que va a recibir Santi en esta primera incursión con el Milan no será tanta como ya la tiene Luka Jovic o Tammy Abraham. Yo creo que teniendo los minutos en el campo y además contar con el cobijo de un mediocampo que me parece espectacular, con un Christian Pulisic, con un Ismael Benacer, con un Rafa Leao, el portugués por izquierda, con un Ruben Loftus-Cheek, mucho mejor del que tenía en el Feyenoord, le va a ir bastante bien a Santi Jiménez. Yo creo que es cuestión simplemente de, obviamente, adaptarse lo más pronto posible y considerarse ahora ya como parte fundamental de un equipo que es de lo mejor, no solamente de Europa, sino de todo el mundo.
Ahora, ¿cómo se pudieran alinear las cosas, no, Héctor? Rumbo a una Copa del Mundo en la que Raúl Jiménez vive su mejor momento desde la lesión. Y por supuesto, Santi Jiménez jugando en el Milan. ¿Ya no está tan obvia la decisión de quién es el centro delantero titular en la selección mexicana, o sí?
Yo digo que no todavía, porque si hoy tuviéramos que jugar un partido, el titular sería Raúl Jiménez, ¿no? El claro, Chaquito claro. Le ha quedado todavía la asignatura pendiente de selección nacional. Ahí no ha sido el gran goleador que se ve en Europa. Aquí en la selección mexicana solo ha metido 4 goles. El último, sí, aquella sí. Final de la Copa Oro, ya muy lejana, fue su último gol con la selección mexicana. Ahora, él también ha ido superando etapas y yo creo que también las va a pelear ahora en la selección. Porque acuérdate que él empezó con Matías Bunge como apoderado, luego lo tomó Mariel Duallé, luego lo tomó Chaco y ahora lo tiene esta famosa agente brasileña, Rafaela Pino, que la llevó al Milan.
Bueno, pues, bendito problema si los dos están metiendo goles, uno en Italia y en otro en Inglaterra. Vamos a la pausa y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sergio Ramos ha pasado el reconocimiento médico en Madrid y todo está listo para que llegue a los Rayados del Monterrey. Vamos contigo, Óscar Gallardo, sobre lo último en relación a la llegada del ex central del conjunto blanco.
Qué gusto me da saludarles, fuerte abrazo para todos en la mesa. Bueno, pues finalmente el tema de Sergio Ramos está cada vez más cerca por acá en la Sultana del Norte, después de que este día el defensor central español, campeón del mundo en 2010, realizó las pruebas médicas en un hospital privado en Madrid, España. Me cuentan que la directiva de Rayados está a la espera de conocer todos los resultados, sin embargo, me han confirmado que la primera parte de los estudios han sido aprobados por Sergio Ramos, por lo cual todo indica que su llegada a la Sultana del Norte está más que cerca. ¿Qué falta para que Sergio Ramos pueda ya firmar? Bueno, primero que cumpla al 100% en los resultados con las pruebas médicas que presentó este día bajo la observación de Benito Flores, el jefe de performance de Rayados, y también de un elemento como Héctor Lara, el director deportivo de los Rayados del Monterrey. Ya que tengan todos los resultados en el tema de las pruebas médicas, Ramos tendrá que cumplir en las próximas horas con las pruebas físicas y posteriormente ya podrá firmar un contrato. Insisto, ya existe un acuerdo. Ayer se firma un preacuerdo después de estar ya con el tema, ok, en lo económico, en el sueldo y en los bonos. Cabe mencionar que José Antonio Noriega, el presidente deportivo de los Rayados, viajará esta noche desde Monterrey hasta Madrid, España, con una escala breve en la Ciudad de México, junto a Everardo Valdés, el director de responsabilidad social y de medios del Club de Fútbol Monterrey, para platicar personalmente con Sergio Ramos después de que haya realizado y cumplido las pruebas médicas y físicas de rigor, y ya le estarán presentando el contrato oficial para que pueda firmar y ya ser anunciado primero en las redes sociales como nuevo refuerzo de los Rayados del Monterrey. Cabe mencionar que De Michelis tuvo que darle las gracias a un elemento en el tema de los no formados en México. Johan Rojas se fue a préstamo sin opción a compra con el equipo de los Hidrocálidos del Necaxa. Johan Rojas finalmente será el elemento sacrificado. Ya lo había anunciado Monterrey en sus redes sociales hace algunos días. Inclusive, pues no estuvo en las últimas dos concentraciones el elemento Johan Rojas para darle el cupo a Sergio Ramos, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con La Roja. ¿Cuándo puede viajar Sergio Ramos a la Sultana del Norte? Próximo viernes es la intención. Monterrey ya estudia la posibilidad de que Ramos viaje desde Madrid en un avión privado que llegue a la Sultana del Norte. ¿Y cuándo podría debutar? Hay que recordar que Monterrey tendrá la próxima semana, el martes, aquí en el Gigante de Acero, un partido frente al Forge de Canadá en la Copa de Campeones de la CONCACAF, un poco apresurado. Después la visita ante Querétaro en el Estadio de la Corregidora. Ahí pudiera estar Ramos en la concentración si todo sale bien para el Monterrey. Y después, el 22 de febrero, acá tendremos la visita del Club Atlético de San Luis. Podría darse la presentación ya en terreno de juego de Ramos, pero antes se espera la próxima semana que presenten a Sergio Ramos junto a los otros refuerzos de los Rayados, así como lo mencionó Martín de Michelis. Esto sería en los próximos días. Es el reporte de Rayados. Regreso con ustedes.
Gracias, Oscar. Un Sergio Ramos que tiene una muy cercana relación con Sergio Canales, el otro futbolista español de los Rayados del Monterrey. ¿Cuál crees que sea el impacto de Sergio Ramos en el conjunto de los Rayados, Héctor?
El temor que tengo es que el nivel futbolístico no le alcance, porque hay que recordar que tiene 8 meses fuera de circulación futbolística. Es decir, tiene más de un torneo corto en México y un poco más que no juega. Y en lo que llega a México y en lo que entrena y en lo que se adapta, estamos hablando de la fecha 7, 8, 9 quizá, en donde estaría debutando con el Monterrey. Y ahí en adelante viene la exigencia del cierre de torneo y luego la liguilla. Claro que no se va a asustar por un partido de liguilla en México, ¿no? Cuando ha disputado tantas Champions y ha disputado una final de Copa del Mundo y de finales de Copa de Europa. Entonces no se va a asustar de eso. Pero sí, lo que me parece es que futbolísticamente ya a los 39 años las piernas no te respondan, ¿no? Solamente hay 3 jugadores mayores que él en la Liga Mexicana, que son José de Jesús Corona, André Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, y ahora él, que se integra como el cuarto jugador más veterano a la Liga Mexicana. Luego siguen Guardado, Barrera, Cota, Alfonso Blanco, Cata Domínguez, Héctor Moreno y Chicharito, ¿no? Para hacer el top 10 de los veteranos de la Liga Mexicana, ¿no? Pero sí, Sergio Ramos, la Liga Mexicana no es tan fácil, Fer, como parece, ¿eh? Es una liga demandante, es una liga que te exige mucho en la parte física, y se va a enfrentar a Paulinho y a Cambindo en buen momento, y a Henry Martín, y jugadores que en la Liga Mexicana pues están dominando muy bien la parte goleadora y que son futbolistas a los que hay que estar cuidando mucho. Y aparte, Héctor Moreno, pues por ahí van las mismas. También está en el top 10 de los más veteranos. Él está en el lugar 9. Pero también Moreno es un veterano ya del fútbol en el mundo, ¿no? Entonces, si los ponen a los dos juntos, tendrían que poner tal vez a Guzmán, tal vez a Stefan Medina, algún otro jugador que haga modificar el sistema de línea de 4 a línea de 5, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que ver todavía. No deja de ser un imán taquillero, no deja de ser un hombre muy mediático para el fútbol mexicano, y a la liga le vienen bien estos nombres. Ahora hay que ver el rendimiento que tenga con el Monterrey, ¿no?
Veía algunos futbolistas que han estado con el Real Madrid y que han llegado a la Liga MX, pues no son tantos, evidentemente. Hugo Sánchez, Iván Zamorano, Santiago Solari como jugador y como técnico, estuvo como futbolista en Atlante, como técnico de la América, Sergio Canales ya en los Rayados del Monterrey, Chicharito Hernández con las Chivas y James Rodríguez con el León. Se sumaría a esa lista Sergio Ramos. ¿Quedará como una buena anécdota de aquel día que vino Sergio Ramos a jugar al fútbol mexicano, Jesús, o verdaderamente tendrá algún impacto en el conjunto de los Rayados del Monterrey? Creo que no nos escucha Jesús. ¿Ahí estás, Jesús? Bueno.
Aquí estoy. Bueno, la verdad es de que yo sinceramente no espero mucho de Sergio Ramos en la cancha. Digo, El 30 de marzo va a cumplir 39 años. Su último partido fue el 26 de mayo frente al Barcelona, vistiendo la camiseta del Sevilla. Mucho tiempo sin jugar. Con esa edad, me llama mucho la atención, Fer, Héctor, que las pruebas físicas se hagan en Madrid y no en territorio mexicano. ¿Qué duda tendrá la directiva de Rayados de Monterrey que se le hagan las pruebas allá y no acá, ¿no? Y por otro lado, pues creo que la Liga, como bien lo comentaba Héctor, va a presumir de contar con un futbolista de este nivel, ¿no? Con esta trayectoria, campeón del mundo, campeón, multicampeón de la Champions League con el Real Madrid y con muchas cosas que hablar, que platicar de lo que hizo allá. Pero de lo que haga acá, sinceramente, no espero mucho de Sergio Ramos. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo la Liga MX es encomiable, pero también hay de jugadores a jugadores. ¿Para qué quieres traer un jugador de esta edad, ¿no?, que no está jugando? Pues es para mercadológicamente crecer. Pero futbolísticamente, insisto, yo no estoy denostando a Sergio Ramos, pero yo no espero mucho de él, sinceramente.
A ver, Monterrey jugó con Luis Reyes, con Víctor Guzmán, con Johan Estefan Medina y con Aguirre, con Eric Aguirre, su más reciente partido contra Necaxa. ¿Cómo encajaría en esa defensa Sergio Ramos?
Pues tendría que ser con Estefan Medina, ¿no? Con Estefan Medina tal vez de compañero, porque si pones, te digo, a Moreno y a él, imagínate lo que puede ser aquello en materia de velocidad, ¿no? Entonces, también el asunto de sí es una gran figura, por supuesto, pero hay que dimensionar en qué momento de ser figura lo trae el fútbol mexicano. Es en la,
suma 76 años entre los dos y les pones como centrales, Héctor.
Claro, casi 80 años, imagínate, sí. Imagínate, ¿no? Ya casi con nietos los dos. No, el asunto es que sí, la liga no es tan fácil como parece. Te digo que de afuera puede verse muy sencilla la liga, pero por dentro ya los que la están jugando ven el grado de dificultad y saben que no es una liga fácil la mexicana, ¿no? Y algunos se han ido muy pronto. Pues aquí estuvo Bebeto, campeón del mundo con el Toros Neza, y duró un suspiro en el fútbol mexicano, ¿no? No duró
nada. El Monterrey no necesita entonces estos golpes mediáticos. A los dos los escucho muy pesimistas con relación al impacto que pueda tener Ramos, Jesús, pero el Monterrey tampoco es como que necesita pues un golpe mediático, porque tiene un equipo muy competitivo, ¿no?
Yo creo que para el resto de la liga Monterrey no lo necesita, porque tiene jugadores que en este momento están mejor. Sergio Canales, Oliver Torres, llegó recientemente a la final del fútbol mexicano, pero yo creo que mucho tiene que ver el hecho de que Tigres durante muchos años presumió la figura de André Pierre Gignac, claro. Ahora, Rayados no se quiere quedar atrás y quiere también dar un golpe en ese sentido sobre la mesa. Pero bueno, sí, es saber. O sea, yo creo que Sergio Ramos a lo mejor le podrían cambiar ligeramente esa responsabilidad de central. No sé si pueda funcionar un poquito más adelantado, que él que no caiga sobre sus hombros, sobre su espalda, el peso completo de la defensa, porque entonces se estaría fundiendo, se estaría complicando mucho la existencia. Aplaudo que traigan a jugadores como Sergio Ramos, pero me gustaría que fuera en un momento completamente diferente. Va a vender muchas camisetas, no me queda la menor duda, pero el aspecto futbolístico estoy de verdad convencido. No creo que aporte mucho Sergio Ramos, e insisto al tema con el que me presenté: se está españolizando la Liga Mexicana y particularmente la Sultana del Norte. Pau López viene como arquero del Toluca, el caso de Canales, el caso de Torres y de otros más. Algo está sucediendo, es otro tema, ¿no? El fenómeno de la influencia de que futbolistas españoles estén viendo la Liga MX, pues para poder, no sé si cerrar con buena cantidad de billetes verdes su chequera, su cuenta bancaria, o realmente cerrar pues con un logro, ¿no? Con una victoria, con un título, con un campeonato, su carrera futbolística en particular.
Yo lo que destaco, Héctor, que es quizás la percepción sobre México mejora, ¿no? Con la llegada de esta clase de futbolistas había un cierto temor, una cierta... No eran proclives a venir muchos futbolistas de este tamaño al fútbol mexicano por temas de seguridad, por muchas otras cosas, pero me parece que dentro de todo eso pudiera ser lo rescatable, ¿no? Que para este semestre llega James y llega, por ejemplo, Sergio Ramos.
Y casi todos cuando van a venir al fútbol mexicano, los europeos siempre piden seguridad. Sí. Como que también Sergio Ramos acaba de pedir seguridad para eso. Pero ojalá que cambie la imagen de México, pues, en este sentido.
Sí, eso solían ir al fútbol de los Estados Unidos directo y ahora están llegando al fútbol mexicano. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Resultados de esta fecha 5 en la Liga MX, el América se mantiene como superlíder y le gana 4-0 en la cancha del ahora Estadio Azul Crema a los Bravos de Juárez. El sábado en el mismo horario, Chivas y Querétaro empataron a 1. El equipo de Cruz Azul fue a ganar a la frontera 3-2 a los Cholos de Tijuana. Y el domingo, el equipo de El San Luis cayó 3-2 ante los Pumas de la Universidad. San Luis que no logra levantar el paso dentro del torneo. Mismo escenario el que tiene Santos, sigue siendo el peor equipo de la competencia desde la campaña pasada. Perdió 2-0 ante el conjunto del Puebla. En algunos otros resultados, desde el sábado, León le gana 2-1 a Mazatlán y Pachuca y Atlas empatan a 0 en esta fecha número 5 de la Liga MX. Momento de hacer contacto hasta Guadalajara con Jesús Bernal después de este empate a 1 ante los Gallos Blancos del Querétaro y que sigue dejando muchas dudas alrededor del conjunto tapatío. ¿Qué novedades hay, Jesús, con las Chivas y cómo se queda el plantel en el resto del campeonato? Adelante.
Saludos para todos en el estudio con un equipo de Chivas que se va a quedar tal y como está con su plantel. El día de ayer la directiva del Guadalajara estuvo intentando fichar a Alan Montes del equipo de Necaxa, no pudieron alcanzar un acuerdo y esta situación tumbó la negociación, lo que impidió que llegara un jugador más al rebaño sagrado luego de que el propio cuerpo técnico le solicitara a la directiva otro defensa central. Así es que solamente Chivas se queda con Luis Romo, con Alan Pulido y con Miguel Tapias como las incorporaciones para este certamen. Mencionar que el día de mañana viajarán a República Dominicana, donde se enfrentarán al equipo de Cibao dentro del debut de la CONCACAF Liga Campeones el próximo jueves. El miércoles habrá reconocimiento de cancha y conferencia de prensa, y una vez que concluya el partido regresarán a la Perla Tapatía. ¿Por qué? Porque entonces tendrán que preparar la fecha 6 ante el equipo de los Xolos con los trabajos del viernes y el sábado. El partido quedó programado para el día domingo, así es que pues Chivas tendrá una semana ajetreada y apretada. Después de Tijuana reciben a Cibao en el duelo de vuelta y cerrarán ese trajín de partidos ante el equipo de Toluca en el Nemesio 10. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Jesús, ¿qué destacas de lo de Guadalajara el fin de semana contra Querétaro? ¿Viste alguna clase de evolución, alguna clase de avance? ¿Empiezas a encontrar cuál es la mano de García en este plantel de Chivas?
Pues todavía no, sinceramente no. Y además con un plantel reducidísimo, con un plantel lleno de jóvenes, poca expertise, talento. Bueno, está tratando de apelar a la naturaleza propia de un equipo que solamente juega con futbolistas mexicanos. No, yo creo que le está costando trabajo. Destacar que de inicio no se jugó con Cowell, con Beltrán, con el Oso González. No sé si de alguna manera dentro de esta complicación que se viene con la parte internacional, pues Guadalajara tenga que hacer una rotación así tan obligada. No le alcanzó justamente al Chiverío vencer a uno de los equipos más débiles del fútbol mexicano. Si bien es cierto, Padilla adelantó al rebaño sagrado, Pérez le empataría al 64. Yo todavía no alcanzo a percibir, sobre todo por ese sentido, ¿no? De que es un plantel muy joven, es un plantel escaso y además con, pues, en este momento, yo quiero decir, ninguna figura de peso en el rebaño sagrado, Fer.
No decíamos, Héctor, que Chivas tenía un plantel competitivo cuando empezó a sonar lo de Pulido, en fin, los movimientos que con la llegada de Romo, en fin, no decíamos que Chivas tenía un plantel competitivo y que lucía mejor. De pronto, pues cambia la percepción muy rápido, ¿no? Después de 5 jornadas.
Pero es que pasa también, Fer, que me parece que el proyecto directivo es muy rácano, muy tacaño, es uno de los clubes que más dinero generan por derechos de todo, de exposición de una marca en la camiseta, por derechos de transmisión de televisión en dos países, en México, en Estados Unidos, el que, digamos que admitió el primer streaming importante que entra Amazon Prime a transmitir los partidos de Chivas, que deja mucho dinero también, que ha aumentado 300% su base de suscriptores. También el Guadalajara en Estados Unidos es de los que más cobra por derechos de televisión. La marca es muy poderosa y sin embargo no invierte. O sea, es decir, hoy trae a Miguel Tapias, Alan Pulido, de Luis Romo, pero se van Antonio Briseño, Jesús Brígido, Santiago Ormeño, Carlos Cisneros, Pavel Pérez, Sebastián Pérez Boquet, Orozco Chiquete y Ricardo Marín, prestado últimamente al Puebla. O sea que se van, llegan tres jugadores y se van ocho. Entonces, el equipo no termina de acabarse, pues, porque la directiva sigue con esta idea de no gastar más de lo que ingresa. Entonces, no sé por qué razón, si es por la demanda que tiene Angélica Fuentes allá en un tribunal civil, reclamando derechos de sangre para sus dos hijas porque no están incluidas en el testamento. No sé si sea eso, o si sea que sea una política solamente de sacarle dinero y no invertirle, o sea tener mucha utilidad para pagar la deuda aquella de 2.800 millones que pidieron a los bancos cuando Angélica Fuentes salió del equipo y siguen pagando ese crédito que les cuesta un dineral de intereses cada mes. No sé, algo pasa, pero no invierten en el equipo lo que el equipo necesita para poder ser protagonista. Con esta inversión tan rácana, tan tacaña, al Guadalajara no le alcanza para pelear el título en los próximos años. No sé, Fer, Jesus, qué piensen, pero el Guadalajara no compite contra América, contra Monterrey, contra Tigres, contra Toluca, ahorita que ha invertido mucho, no. También contra Cruz Azul, que le metió más de 100 millones de dólares con Anselmi. No compite, no puede ser campeón el Guadalajara, sí, por ley de probabilidades, ¿no?
Además, como producto de televisión, lo pusieron a competir este fin de semana en el mismo horario que el América. El audiente que prende la televisión, pues hoy encuentra mucho más atractivo ver un partido del América, a diferencia de lo de Chivas. Hablando del América, Marcelino Fernández, Marcelino, con la actualidad de las Águilas, que golearon, que gustaron, que ganaron 4-0 a Juárez y que se mantienen como líderes los tricampeones del fútbol mexicano.
Saludos, compañeros. Comienza una semana corta para las Águilas del América, que este viernes van a visitar al Puebla. Diego Valdés finalmente decidió quedarse en el nido de Cuapa y descartar la oferta que había recibido por parte del Toluca. Sin embargo, el propio futbolista chileno decidió quedarse en Cuapa a pelear un lugar a sabiendas de que no estaba en planes y que no es la prioridad por ahora de André Jardine. Sin embargo, ha querido quedarse para ganarse un lugar. Con esto, con la plantilla completa de jugadores no formados en México, la incógnita es saber qué va a pasar con Igor Lichnowsky, quien está entrenando y en la parte final de la recuperación de la lesión en la rodilla que sufrió en la League Cup del año pasado. Las opciones son que alguno de los futbolistas no formados en México salga a los mercados que siguen abiertos, como son la MLS o el Brasileirao, y que de esta manera se dé la posibilidad de que haya un lugar para Lichnowsky entre la plantilla de no formados en México. Destacar que para jugar con CACAF, por reglamento del área, el futbolista también tendría que ser habilitado y elegible para la Liga MX, por lo tanto no podrían registrarlo en CONCACAF sin estar registrado en la Liga MX. Esta es la situación con los jugadores no formados en México, en Cuapa, que por el momento parece que cierran plantel para este clausura 2025.
Gracias, Marcel. América, que no trae a un ex Madrid, que no trae a James Rodríguez, que no trae a Sergio Ramos, que se dé el lujo de jugar con el equipo B el arranque del campeonato, que el Chiquito Sánchez da un paso gigante para convertirse en una de las figuras de este torneo, Jesús, y cuando te sale una, te salen todas, ¿no? Y es lo que está viviendo el América, que gana, que golea, que gusta, y que ponga quien ponga, porque hoy sin Aguirre, sin Henry Martin, tienen a un Dávila que es momentáneamente líder de goleo, de esos problemas que tendrá eventualmente que gestionar Jardiné, porque también la administración de los egos en ese vestidor quizás pudiera ser el único de los problemas que enfrente Jardiné.
Es la otra cara de la moneda, Fer, mi querido Héctor, la otra cara de la moneda. Hablamos del Guadalajara, al América no le duele absolutamente nada, está viviendo un momento dulcísimo, no pierde desde aquel último encuentro del torneo pasado, que bueno, un accidente, después ya lo corroboró en la liguilla cuando cayó en el Nemesio 10 frente a Toluca 4-0, después no ha caído, no ha perdido, si bien es cierto se enfrentó por ahí al Inter Miami, pero en penales se dio la diferencia, pero no perdió frente al equipo de Leo Messi, y no le duele nada, es decir, la cuota goleadora de América en los últimos tres encuentros es verdaderamente abrumadora, si bien es cierto enfrentó a Santos, le metió 4, le metió 3, al San Luis, le metió 4 a Bravos de Ciudad Juárez, que bueno, dicho sea de paso, tampoco son los equipos más fuertes y poderosos de la liga, pero estamos viendo a un Víctor Dávila que, a diferencia del torneo pasado, está siendo mucho más participativo, está aportando más al equipo, lo mismo que el Chiquito Sánchez, ¿no? Entonces, América no necesita, a diferencia de otros equipos, de relumbrones, de jugadores que vengan de otras latitudes, que vengan de Europa, porque pues porque el equipo está perfectamente confeccionado. Este proyecto tiene mucho tiempo atrás de haberse proyectado, está dando resultados y no hay que moverle. Lo que te da resultado, manténlo y fortalécelo en áreas muy puntuales, ¿no?
Seguro. Momento de ir a Cruz Azul con César Caballero. Cruz Azul que ganó el viernes 3-2 en la frontera a los Cholos de Tijuana. Con el tema de Anselmi todavía en el espejo retrovisor muy cercano. La actualidad de los cementeros con César. Adelante.
Saludos compañeros, el conjunto de Cruz Azul debuta este martes en la CONCACAF cuando se mida al club del Real Hope de Haití en un partido que se llevará a cabo en República Dominicana. Para este encuentro el estratega Vicente Sánchez prepara algunas rotaciones con respecto a los elementos que presentó en sus anteriores partidos dentro de la Liga MX. Se espera que futbolistas como el Chiquete Orozco, como Andrés Gudiño, como Mar Campos, como Andrés Montaño, que no han tenido tantos minutos en este inicio de la Liga Mexicana, puedan tener actividad en el partido de la CONCACAF para poder dosificar físicamente al plantel de cara a lo que será toda esta semana, porque el próximo sábado enfrentarán a Pachuca en la cancha del Estadio Olímpico 68. Hay otros elementos que ni siquiera realizaron el viaje, como Mateus Bogus, que sigue en su proceso de adaptación a la altura del fútbol mexicano. Se espera que el fin de semana ante los Tuzos ya pueda salir por lo menos al banco de los suplentes. Por su parte, Jorge Sánchez y Eric Lira también se quedaron en la Ciudad de México porque se están recuperando de diferentes problemas físicos. Por otra parte, con respecto a temas administrativos, Cruz Azul ya dio de baja a Martín Anselmi como su técnico en la Liga MX. Como ya sabemos, desde hace algunas semanas el argentino se marchó a Portugal para entrenar al Porto, sin embargo ya se hizo el trámite para que ya no aparezca en los registros del fútbol mexicano. Por ahora, Vicente Sánchez se queda al frente de la plantilla, ha ganado tiempo en el banquillo de Cruz Azul después de ganar sus duelos ante el conjunto de Necaxa y ante el cuadro de los Xolos de Tijuana, pero tiene que seguir ganando y lo tienen que seguir acompañando los resultados para que se mantenga en el timón celeste. Yo de momento vuelvo con ustedes, fuerte abrazo.
Gracias, César. Bueno, pues ahí está la recapitulación de lo que ha sido esta fecha 5 en la Liga MX, semana de Super Bowl, semana de Super Domingo a través de la señal de ESPN y de Disney Plus, y toda la cobertura la tenemos en el líder mundial en deportes. Ya están en New Orleans Ciro Procuna, John Sutcliffe, que se conectan a ESPN Radio Fórmula. Ciro, John, fue la conferencia del comisionado, leía que se tocaban muchos temas, por supuesto esta teoría de que los oficiales tienen una encomienda de ayudar a los jefes de Kansas City, el calendario internacional, leía algo sobre la posibilidad de una franquicia internacional, algo que se ha manejado por mucho tiempo, pero parece que hoy se profundizó un poco más al respecto. Había otro tema y ustedes profundizarán sobre lo que consideren pertinente y más importante, el pago de los derechos a los atletas en la universidad, porque hoy un mariscal de campo en la Universidad de Miami va a ganar $10 millones la próxima temporada, mucho más de lo que puede ganar en sus primeros 2 o 3 años como profesional en la NFL, y creo que eso eventualmente le puede impactar a la NFL. No sé si se habló de este tema o qué más destacan alrededor de esta conferencia de prensa. John Ciro, adelante.
Hola Fer, un gusto en saludarte, a los amigos de ESPN Radio Fórmula también. Pues sí, fueron algunos de los temas de los que habló el comisionado Roger Goodell.
Ahí estás, Ciro. Ahí estás, John.
Sí. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que Ciro le picó mal.
A ver, adelante, John.
A ver, adelante.
A ver, mi Fer.
Los escuchan los dos, ¿eh?
Esa conferencia de prensa del comisionado ya se volvió como la mañanera. La esconden, la meten el lunes, que hay menos prensa. No invitan más que a cierta prensa. Y creo que están protegiendo mucho al comisionado de varios temas. A mí el tema que me llamaba la atención, que sé que no se le preguntó, y ahora sí que pues no voy a preguntar porque no estaba invitado a la conferencia. Yo creo que es una conferencia medio rara.
Ya, o sea, ¿son puras preguntas a modo, John, las de esa conferencia?
Pues en gran parte sí. Te diría que sí, porque okay. no está notificada la prensa de dónde se lleva a cabo. Yo te puedo decir que ESPN doméstico tenía 2 lugares nada más. Y no tocó el tema del partido en México. Yo la información que recabé ayer en Orlando en el Pro Bowl es que el Estadio Azteca se está concentrando en estar listo para el Mundial, ¿no? Porque si hay un partido esta temporada de NFL, pues tienes que parar lo que estás haciendo para FIFA, para el Mundial, que es lo más viable. Me dicen que la fecha límite es el domingo en el Super Bowl. Si hoy el comisionado no dijo nada de México, es que yo creo que no va a haber México 2025. Y la información que tengo es que la idea que tienen es 2026, los Dallas Cowboys como locales, sería el regreso a la NFL con un trancazo mediático con los Cowboys. Y los Tejanos, que querían jugar en 2025, jugarían en 2027. Y entendiendo un poco las formas de la liga, el hecho que el comisionado hoy no tocó el tema de México me dice mucho, la verdad.
Además, habrá que decir, Fer, compañeros, que está muy conformado, muy diseñado ya el calendario internacional para la temporada 2025. El último que se anunció fue Miami, que estará siendo el que inaugure el Santiago Bernabéu en Madrid. Cleveland, Jacksonville y los Jets estarán jugando como locales en Londres, cada uno un partido. Indianápolis por primera vez abrirá la sede de Berlín para un partido de temporada regular. Se llega a hablar por temporada de 8 juegos internacionales, por eso existía la posibilidad de que esos otros 3 cupos potencialmente para esta campaña incluyeran a México, pero es como dice John, al no tener pues claro el plan con el caso de México, no es todavía una opción y no se habló del tema. Se habló también de 18 partidos en temporada regular. Para que eso ocurra, tendrían que sentarse a negociar la liga con la unión de jugadores. El acuerdo laboral vigente está hasta el 2030, 17 juegos por temporada, pero bueno, ahí sabemos es un tema que va hacia lo económico y dependerá de eso para que se pongan de acuerdo, Fer, compañeros.
Oye, Ciro, John, ya conocen el drill, el ejercicio, buena parte de los rosters, ¿no? Sin embargo, me parece el que se maneja con mucha más comodidad es el equipo de Kansas City. Sin embargo, Filadelfia hace un par de temporadas estuvo en el Super Bowl. ¿Cuál es la agenda para los equipos en las próximas 72 horas, digámoslo así?
Sí, Fer, bien lo dices. Son 27 titulares nada más que repiten entre los dos equipos, 15 de Kansas City, 12 de Filadelfia, pero de Kansas City tienes más experiencia en Super Bowl, solamente los novatos y agentes libres que llegaron para esta campaña no han estado en una semana así. Ambos equipos llegaron ayer a Nueva Orleans, Luisiana, hoy tienen su primera comparecencia masiva con los medios de comunicación a las 5 de la tarde locales. Estará iniciando lo que se conoce como Opening Night en el Superdome, muy cerca de donde estamos, y ahí estarán por espacio de una hora cada uno de los equipos conviviendo o dando declaraciones con los medios de comunicación. John, esto empezó los martes en la semana de Super Bowl y poco a poco lo han ido creciendo a grado tal de que se venden inclusive entradas. Es otra forma de generar negocio, sí, y sí, transmitirse a nivel televisión y directo.
Creo que Fer ni había nacido, pero a mí me tocó la época de MTV, cuando era Downtown Julie Brown, que era la sensación, que cubría el martes, siempre a las 8:30 de la mañana en el estadio sede del Super Bowl, se llevaba a cabo la foto ahí en el estadio. Era, hoy en día, por temas de seguridad, ni cerca estamos de entrar al terreno de juego, después de los ataques que hubo en Bourbon Street. Esa ciudad fue la que fue sede del Super Bowl despuesito de September 11. Entonces te diría que el tema de la seguridad, Fer, será una gran prioridad. Y les voy a decir un tema de lo que decías.
Nos quedan 30 segundos, John.
Bueno, nomás decir, mañana hablaremos de ese tema de los profesionales y los colegiales que les pagan, porque yo sé que con Jaden Daniels fue todo un tema en Washington. De repente ya llegan con billete y con otra actitud, ¿eh?
Y ese es todo un tema. Bueno, larga semana de cobertura de Super Bowl. Gracias, Ciro. Gracias, John. Fuerte abrazo. Gracias, Héctor. Gracias, Jesús.
Adiós.
Gracias, saludos. Gracias. Saludos a todos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.